En Radio Hoy comienza Cinecrítica. La sexta temporada se hace presente en los micrófonos de Radio Hoy, con la conducción de Milko Palma. Cinecrítica, al aire por Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
Ok, aquí estamos felices y contentísimos de reunirnos de 5 a 6 de la tarde, como siempre lo hacemos en este estudio grandioso de Radio Hoy, y lo cual me alegra, y agradezco a todos y a todas que cada semana, en cada capítulo, le ponen los likes y los agradecimientos y los comentarios, que son muy gentiles de todos y todas ustedes. Desde ya nos tomamos la pantalla, como siempre pasa los martes, y les doy la bienvenida al capítulo 61 de Cinecrítica, hoy martes 27 de febrero de 2024. Por lo tanto, pónganse cómodos, tenemos un capítulo con muchos clásicos y con películas controversiales. Así que espero que les guste mucho. Antes de iniciar el capítulo, agradecer por supuesto a nuestro querido Juanito La Cruz, que está ahí en los controles, así que aplauso para usted, Juanito, por favor. Siempre tan gentil, tan afable, tan amable. Y este estudio que está exquisito, ¿no? Porque, bueno, me presento, Milko Palma soy yo, transmitiendo de Santiago de Chile para todo el mundo, y estamos en verano, hoy 28, 29 grados, hemos pasado una ola de calor horrorosa, pero ya 28, 29 grados para nosotros ya es como estar en invierno. Así que, pero igualmente se agradece que este estudio esté refrigerado, cosa que soy el que más, entre todos los programas, lo voy a agradecer siempre. Y eso agradezco a Radio Hoy. Y por supuesto también agradecemos a nuestro querido director de esta grandiosa emisora, nuestro amable y respetado Dani Merilcán, quien agradecemos como siempre la buena onda y el cariño que le tiene a este proyecto desde ya 7 años, porque ya estamos en la séptima temporada. Como ustedes han visto ya, con una nueva presentación. Falta solamente el detalle de poner el sonido, ¿no, mi querido Juanito? Que está pendiente eso para que diga séptima temporada, porque lo estamos. Y camino desde ya. Yo no me alcancé a repetir, desde ya. Camino para dentro de un año, si Dios quiere estar aquí, y celebrar la octava temporada de Cinecrítica. Programa que me llena de orgullo, porque es mi programa más longevo de todos los muchos que he hecho en Radio Hoy y en otras radios que he estado de hace varios años. Este es el más querido porque es el mayor, es el hermano mayor de todos los otros, que como Recordland y otros proyectos que he hecho, y lo cual me emociona mucho. Así que después de esta cháchara y esta bla 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 y todo este protocolo, vamos a iniciar este capítulo que, como dije, vamos a conversar un poquito, a hacer la reseña de una película que hace unos días tuvo la suerte que, y mala suerte también para mi querida Elvira Scorza Pavés, que la saludo, que está muy bien en el trabajo grandioso que le ha surgido y está muy contenta, así que la felicito por ello y le dedico el programa. Me acompañó mi gran cinéfila y hace unos días fuimos a ver una película que está nominada al Oscar con 12 categorías, que ganó 7 premios en los BAFTA, que se entregó hace unos días atrás, y hablo de Pobres Criaturas, esta película de Giorgio Lanthimos, con nuestra querida Emma Stone. Película bastante difícil, ¿eh? Controversial e incómoda, como me gustan las películas, pero esta ahonda muchas cosas y hace que la película no sea a ratos muy grata. No le pedí un audio comentando a mi querida Elvira porque la destrozó, la apulió, la encontró rosa, se aburrió terriblemente. Yo no tanto, fui estoico por una película que dura casi 2 horas y media. Debo reconocer que la última media hora se me hizo pesada, sí, pero que visualmente es muy atractiva, es muy hermosa la película visualmente. Ya en el capítulo pasado que comentábamos sobre los BAFTA, todo el aspecto técnico de esta película se está dividiendo con Oppenheimer, así que es probable que los Oscars se dividan algunas categorías técnicas Oppenheimer y otras Pobres Criaturas, si es que se le va colando un poquito Barbie, pero en los BAFTA fue un indicativo, porque Pobres Criaturas ganó 5 premios BAFTA, que es el Oscar británico, y Oppenheimer fue la gran ganadora con 7. Por lo tanto, ¿qué puedo decir de esta película que cuenta, que es de este director, la favorita, que es mi película más favorita, valga la redundancia, de Yorgo Lanthimos, este director griego, muy atrevido, muy admirador de Stanley Kubrick, pero que es una película que no me cautivó, pero sí me gustó la parte visual. Emma Stone hace un papel bastante controversial y muy difícil. Se nota que el director y el guionista, y ella los BAFTA lo agradeció, le dieron libertad absoluta. Y es una película muy potente en que... pero que es muy rara, es muy extraña. Y si tú quieres ver una película que sea diferente a todo lo que está pasando hoy en día en la cartelera, en tu ciudad, esta es la indicada. Vas a ver algo absolutamente diferente. Pero preparaos, porque... es esta historia que cuenta nuevamente con la... Ya es un hecho, ¿eh? Yo creo que esta señorita que estamos viendo ahí, si no le da... Independiente si se lo merezca o no, pero en la temporada de premios ha ganado todo lo que es mejor actriz. Y yo creo que el Oscar lo está acariciando, ¿no? Su segundo Oscar. Ya tuvo su segundo BAFTA y va camino al segundo Oscar, Emma Stone. Mucha gente dice, ¿se lo merece tan joven tener dos Oscars? Sí, por supuesto que sí. Sí, es una gran actriz y se lo merece. Es un trabajo muy atrevido, ¿eh? Para una estrella de Hollywood es un papel muy atrevido, muy controversial, muy complicado, y ya se la jugó. Esta chiquilla se la jugó, y si se gana el premio, yo tengo otra favorita que gane el premio, pero no lo va a ganar. Yo quiero que gane Lily Gladstone de Asesino de la Luna, pero no lo va a ganar, porque lo va a ganar esta señorita que hace un papel muy difícil, muy controversial, una apuesta con mucho erotismo. Nunca antes, si quieren ustedes ver a Emma Stone absolutamente desnuda por todos lados, esta película se aprovecha Yorgo Lanthimos y la disfruta, en el sentido de mostrarla absolutamente desnuda, completamente, sin ningún pudor y un tapujo. Y me llama mucho la atención que, como digo, una estrella de Hollywood como ella apueste por este proyecto. Claramente, ahí está con Mark Ruffalo, que hace un papel muy bueno, me sorprendió gratamente. Es de los papeles mejores que he visto. Un papel bastante incómodo, un tipo bien desagradable, pero que tiene su chispa y su gracia, y es muy gracioso. Pero este señor Willem Dafoe, que hace esta especie de Frankenstein, con un trabajo de maquillaje impresionante, que tiene que ganar el Oscar en maquillaje, también correcto. Las actuaciones son muy correctas. Y se la juega mucho en contar una historia contundente, pero a ratos se hace muy pesada. Tal vez por el exceso de erotismo. Yo que soy un gran defensor del erotismo, pero cuando se justifica, pero cuando ya exceden, y por eso digo que Emma Stone se la jugó, porque tiene como por lo menos 10 escenas eróticas, sumamente casi explícitas, con el mismo Mark Ruffalo y con otros actores, y por supuesto Yorgo Lanthimos lo que quiere es incomodarte, y te va a incomodar, y al rato juega la comedia, a pesar que yo no me reí para nada, no le encontré ninguna gracia a las supuestas bromas de humor negro. Yo no me reí, Elvira mucho menos, pero hay gente que se reía y le encontraba gracioso, pero se juega a eso, a polemizar y a ser muy, muy, muy incómoda película. Así que nuevamente cuenta con Emma Stone, que ya había trabajado con ella en La Favorita, para protagonizar la adaptación cinematográfica de esta obra homónima de Alasdair Gray, que la publicó en 1992, que el escritor de por sí ya... es muy fiel la película a la obra, y por eso Yorgo Lanthimos se siente muy, muy como pez en el agua, porque este escritor también busca que su lectura, su reacción, su cuento, su narrativa sea también muy polémica. Pobres Criaturas, película que está en cartelera y con varias funciones. Había bastante gente el día que fuimos. El trabajo visual, nada que decir, es hermosísimo. El vestuario, la fotografía, los efectos visuales. Es muy rica en ese aspecto, te engolosinas viendo todo eso. Y bueno, Emma Stone, apoyada por todos esos actores que cumplen muy bien, te cautiva con esta historia de que está inspirada en la mítica novela de Mary Shelley, Frankenstein, porque los primeros 15 minutos, 20 minutos es ver Frankenstein, y esta trama que cuenta esta chiquilla que vimos anteriormente, Bella Baxter, que es una joven mujer de la época victoriana, a la que tras perder la vida suicidándose, el doctor Godwin Baxter, que es interpretado por el gran Willem Dafoe, que ella le decía God, y ahí hay un juego de palabras, por Godwin, God, que es Dios, le trasplanta el cerebro, porque ella estaba embarazada, y se suicida embarazada, le trasplanta el cerebro de su hijo en su cabecita, ¿no? Ahí. Esa escena es tomada, inspirada en Frankenstein de James Whale, es un homenaje a James Whale, sin duda alguna, y le trasplanta este cerebro y ella... esta escena es muy notable, que este científico loco hace experimentos con animales. Entonces, hay uno que se llama pollo-gallina, porque la mezcla de un pollo con la cabeza de un perro o de un pollo y las patas de una gallina o perro-caballo. Es una cosa muy visual, muy loca, muy atrevida. Y ahí está Giorgio Lantimos, el director, indicándole a ella que, bueno, tienes casi que chip libre para hacer lo que tú quieras. Claramente, ella improvisó y mucho, y le salió muy bien. Y bueno, el trasplante de ese cerebro, dando lugar como resultado a una mujer adulta con una conducta infantil. Parece una niña de 10 años, así, que poco más que Willem Dafoe le está enseñando a comer y todo lo demás. Y es ahí que empieza esta historia de esta mujer que se revela ante muchas cosas y tiene un despertar sexual muy potente. Y es ahí donde toda la película se suma a ese erotismo que ella empieza a descubrir y que no deja nada de imaginación, ¿no? Así que preparados, si van a ver una película, yo no sé si para este tipo de película es para que vaya acompañado de una señorita y la invita a ver una película y vayas a salir por primera vez, no la lleves a ver Poor Things, porque no sé qué va a pensar ella. Llévala a ver Vidas Pasadas, que es una película romántica preciosa para una primera cita. Eso es mi recomendación. Esta es una película para ir con una persona así como yo, con la confianza que tengo con Elvira, y sabemos, y nos gusta mucho el cine, sabemos lo que vamos, pero yo creo más de alguna ocasión, como te surge esa incomodidad, y la película es muy contundente, porque el metraje es casi 2 horas y media, entonces hace que haya momentos que te agote ante tanta insistencia de lo que te muestra, y que te muestra, y que te muestra. Yo sé, yo soy, como dije, un gran defensor del cine, del erotismo, del bueno, pero aquí cuando acceden y cuando ya insisten, es agotador. Pero, por lo tanto, a mí me gustó, pero no me impresionó. Y yo no la veo ganar el Oscar a Mejor Película, no lo creo. Si la Academia se la juega como el año pasado cuando le dieron el premio a todos, se lo ponen por todos lados, o no sé cómo se llama esa cosa, puede ser que gane esta, si sigue en esa onda. Pero sería una gran bofetada para Oppenheimer, que es la gran ganadora de temporada. A Oppenheimer le falta solamente el Oscar. Y el maestro Nolan está invicto. Donde ha ido, se lleva el premio. Entonces sería una falta de respeto para una gran película como Oppenheimer. Pero el Oscar, ustedes saben, es un chiste a veces. Es una pantomima. Y de repente se puede decir que, como dije, si sigue la onda del año pasado, Pobres Criaturas puede llevarse el premio, pero no sería justo. Incluso yo quisiera que ganaras, aparte de Oppenheimer, Zona de Interés, que la hablábamos hace unos capítulos, de esta película sobre Auschwitz, el campo de concentración, que es muy fuerte la película, sin mostrarte una imagen explícita. Es lo notable, que el sonido, hace tiempo que vi una película donde el sonido era el verdadero protagonista. Por eso Zona de Interés yo la recomiendo, porque, y tienes que verla en cines. Tienes que verla en cines, porque ahí es donde se disfruta el sonido, porque el sonido es el otro protagonista que te está golpeando en Zona de Interés, te está diciendo el horror que pasa al lado y que esta gente que vive en esa casa es totalmente indiferente. No le voy a decir más porque es una joya y ojalá gane Zona de Interés, pero todo indica que Oppenheimer es la gran merecida ganadora. Pero si gana por Criaturas, no sé. Así que esta señorita Bella Baxter, que hace lo suyo, que disfruta su despertar sexual y termina hasta el punto de trabajar de prostituta, y ahí no les quiero contar todo lo que hace, ¿eh? Porque Emma Stone puede tranquilamente funcionar en la industria porno, porque hace toda clase de posiciones y lo hace muy bien. Eso es lo más le voy a decir. Gran actriz, así que merecía ella. Si se gana el premio, hay que hacerlo a la chiquilla. Ha trabajado mucho expuso mucho su carrera con esto, porque con esto hay un antes y después de su carrera. Olvídense lo que vino antes, de La Land, Spider-Man, olvídense. Esto es un paso adelante de esta actriz con otras actrices, y con esto se da el pie de que puede filmar tranquilamente en Europa. Tranquilamente puede ser cine europeo. Por lo tanto, con este gran reparto que estamos viendo ahí, y su personaje Bella Baxter, esta Frankenstein atrevida y jugada y experimentada en el sexo y todo lo demás, es una película que no te va a dejar indiferente. Yo, como dije, no me impresionó, o sea, no me cautivó, sí me impresionó en ese aspecto de lo que se juega ella y la película, y pero no es una película para volver a ver en mucho tiempo, porque realmente es muy pesada a ratos, o sea, es muy fuerte, muy intensa lo que estás viendo. Y si la tengo que ver de nuevo, bueno, la veré en plataformas, pero ya en cines esta vez. Y tendré que ir solo porque Elvira, ni que le nombre, pobres criaturas, porque dice que es lo peor que ha visto en mucho tiempo. Ella es muy exigente, ¿eh? Yo la respeto, pero no era tan mala, pero tampoco... No es una, para mí no es una obra maestra, ojo, con todo lo visual y la actuación de ella, no es una obra maestra para mí. ¿Se va a considerar una película de culto? No la considero una película de culto tampoco. Es una película que se la juega, que es atrevida, que es un oasis en una cartelera a veces paupérrima y floja. Es un oasis, sí, porque es una apuesta totalmente diferente al cine que Hollywood hoy día está haciendo. Se nota que está en la mano este director, que es europeo, tal vez un director estadounidense, no se atreverá, tal vez a mucho, a alguno que otro, pero... Es muy habitual este cine, tal vez en muchos directores de Europa, es así. Así que les recomiendo que si quieren jugársela y ver un cine diferente, es la oportunidad con Pobres Criaturas. Si quieres ver, si no te atreves a ver un cine que te va a impactar, te va a estremecer, te va a incomodar y que a medio rato te va a incluso provocar salir de la sala, entonces no vayas, porque la vas a pasar mal. Así que... Ahí está, esta película nominada a 12 premios en la Academia, ganadora de 5 BAFTA. Emma Stone está en todas partes. Es muy raro que en un festival de críticos de cine no la premie como mejor actriz, se está llevando todo. Y esta chiquilla tan joven, ya con 2 Óscares, ya un hecho, estoy diciéndolo, está a punto de llevarse el segundo premio. Y bueno, dejando la vara altísima para... Porque las otras nominadas y ellas están totalmente diferentes. Están las otras... que son papeles habituales, y está este papel que es una cosa totalmente diferente. Pero me admiro a Emma Stone por jugársela, por intentar avanzar y madurar como actriz, y con esto nada que decir, lo ha logrado. Bueno, escogió al director indicado, Yorgo Lanthimos, que es un tipo que, si han visto esas películas, salvo La Favorita, que es su película más común, son esos directores que hacen el cine que, como dije y digo yo siempre, me gusta porque incomoda. Es ese cine que al momento que tú quieres irte de la película, pero no te vas porque tienes que terminar de verla para saber qué pasa en esta locura o rareza visual. Y este señor cumple con todos los parámetros. Así que ahí les dejo para que vean la Pobres Criaturas. Película que le ha ido muy bien en la taquilla, ha sido muy sorpresivamente más respaldada, y ya se ha dicho que con la taquilla este fin de semana que viene va a ser la más taquillera de toda la filmografía de Yorgo Lanthimos, superando a La Favorita. Por lo tanto, este señor está muy bien y está muy contento porque es su película que ya va cerca de los va a llegar cerca de los 80, 90 millones de dólares, por una película que costó casi la mitad. Y que para una película con tan que es anti-palomera, le esté yendo tan bien, es toda una sorpresa. Así que, por lo tanto, ahí está Pobres Criaturas. Veremos qué pasa con los Óscares. Se viene el próximo capítulo. Vamos a hablar de los SAG, estos premios de la Asociación de Actores, del Sindicato de Actores, que sabemos que otro premio más que... Yo no sé qué hace tanto con tantos premios Emma Stone, va a tener que comprarse una vitrina nueva y llenar todo lo que está sumando. Y ese es otro premio más que seguramente a menos que haya una sorpresa inesperada, no se lo lleve nuestra querida Emma Stone. Felicitaciones para ella, que hace un papel que controversial, pero interesante. Gran reparto. Mark Ruffalo nuevamente está nominado al Oscar. Lamentablemente no lo va a ganar. Yo se lo daría, porque es un gran papel, pero está nuestro querido Robert Downey, que está imbatible. Así que sigamos con nuestro programa. Ahí les dejo esta película que la está rompiendo. Pero bueno, es bueno que haya cine de este tipo, porque la cartelera a veces está tan débil y llega esta película que a lo mejor no nos gusta a todos, pero no nos deja indiferente. Vamos ahora a hablar de una película que estuvo de ahora a mediados de febrero, 14 de febrero, creo que el día numerado, 15 de febrero por ahí, 17 de febrero, en esos días, mi memoria me falla, perdón, estuvo cumpliendo aniversario de estreno. Una película que yo creo que para muchos es terror, pero es un thriller psicológico de suspenso, que espero que mi querido Juanito la haya visto, porque usted, mi querido Juanito, ¿ha visto El silencio de los inocentes? ¿Sí? ¿Y qué le parece? Buena, ¿no? Es sin duda alguna una de las películas más impactantes de principios y de toda la década del 90 y todo, con esta esta grandiosa actriz que está nominada al Oscar por otra película, Jodie Foster, ¿verdad? Mejor actriz de reparto. Y este señor que con este papel ícono del cine, es para mí en mi lista de personal de grandes villanos, después de Darth Vader, para mí el segundo más grande villano de la historia del cine es Hannibal Lecter, ¿verdad? Esta historia que es dirigida por el lamentablemente fallecido director, realizador Jonathan Demme, que lo extraño mucho, falleció lamentablemente hace unos años, y que cuenta con el reparto brutal, maravilloso, encabezado por Jodie Foster y Anthony Hopkins. Ahí está el director indicándole a una muy joven Jodie Foster cuando fueron a entrenar, porque ella interpreta a un estudiante para ser agente del FBI, y fueron a filmar en las mismas instalaciones del FBI. Muy jovencita, venía a ganar su primer Oscar ya el año anterior. Ahí estos grandiosos reciben el Oscar a Mejor Actriz y Mejor Actor, el gran Anthony Hopkins y Jodie Foster. Y la historia comienza con ella, con Clarice Starling, que la estamos viendo allí, que es asignada a un caso sobre un asesino en serie conocido como Buffalo Bill, que es este que estamos viendo abajo ahí, este señor de que está bajito la imagen. El FBI cree que Bill está secuestrando y matando mujeres jóvenes, y ella busca la ayuda del doctor Hannibal Lecter, un brillante pero siniestro psiquiatra y asesino en serie encarcelado. Gran película, yo tuve la suerte. Yo tengo una historia muy loca con esa película, yo la he contado muchas veces. Yo la conté rapidito. Muy joven, esta película la vi cuando tenía 26 años en cines, y me invitaron a premier cuando vivía en el país caribeño. Y invitaron a una chica que me gustaba mucho, y le dije, mira, me invitaron a premier una película que no tenía mucha información, pero parece que es buena. Yo, de verdad, que no tenía mucha información, pero me invitaron a verla, y ya yo fui. Invito a esta chica. Y lamentablemente que están enterrada la película que no quiso salir más conmigo. No sé. Claro, tiene razón. Primera cita con una película como esa, así como es Pobre Criatura, no la recomiendo. Y esta chica jamás quiso salir conmigo. No sé qué intenciones habrá visto en mí. En cierto modo, no como Hannibal Lecter, pero sí me la quería comer. Pero no como Hannibal Lecter. Así tal cual. Porque estaba muy buena, pero se asustó la chiquilla y nunca más quiso ir conmigo. ¿Qué habrá pensado? Pobrecita. Saludo a ella, que ya tiene familia, está casada y fin. Bueno, El silencio de los inocentes es una adaptación cinematográfica de la novela homónima escrita por Thomas Harris. Y a diferencia de su predecesora, Cazador de Hombres, Manhunter, que hay una película que dijo Michael Mann que se llama así, Cazador de Hombres, Manhunter, y que hay otro Hannibal Lecter que lo hizo antes, mucho antes, que interpretó a Hannibal Lecter y que, bueno, pasó súper piola, pero hoy en día es una buena opción para que vean esa película, para que descubran otro actor dando otra visión de Hannibal Lecter. Y dirigida por Michael Mann, no es una mala película. Así que esta película logró un gran éxito y se convirtió en un clásico del cine de suspenso. Ahí están los actores, tanto en la época que hicieron la película como la edad que tiene hoy en día. La película esta que estás viendo ahí es una de las tres en toda la historia del cine y de Hollywood, sobre todo el premio Oscar, en ganar los 5 premios principales de la Academia. Ganó mejor película, mejor director, mejor actriz, mejor actor y mejor guión. Solo 3 lo han logrado, que han sido Atrapados sin salida, la película con Jack Nicholson. Ahí está, lamentablemente, fallecido director, Jonathan Demme. Y Sucedió una noche. Son las otras dos películas que en toda la historia del Oscar han obtenido los 5 premios que todo el mundo quiere. El otro film, como dije, fue Sucedió una noche, la película que protagonizó Clark Gable en el 34, y Atrapado sin salida, película que produjo un muy joven Michael Douglas. A pesar de tener solo 16 minutos de tiempo en pantalla, Hopkins, como el doctor Hannibal Lecter, nos entrega unas más memorables interpretaciones en la historia del cine. Este señor, sin duda alguna, yo no me imagino otro actor. ¿Te crees, Juanito, que Jack Nicholson hubiera hecho bien un Hannibal Lecter? ¿No? A pesar que había hecho un tipo psicópata en El Resplandor también, ¿no? Pero sin duda alguna Hopkins era el mejor, ¿no? El más indicado, actor teatral de toda la vida y que tomó muy en serio las riendas de esta película. Su personaje se convirtió... Yo tengo una polera con esa imagen, ¿eh? Un día la voy a traer, que no me acordé ponérmela, por Dios. La tengo cuidadita. ¿Y por qué? Porque su personaje se convirtió en un ícono cultural y ganó el premio al Oscar a Mejor Actor a pesar de sus 16 minutos de solo tiempo en pantalla. ¿Sabían que Jodie Foster ganó el premio de la Academia por su interpretación de Clarice Starling? ¿Por qué? Porque aparte de hacer una gran interpretación, este papel originalmente era para Michelle Pfeiffer, que es una buena actriz también. Pero inicialmente iba a interpretar el papel, pero lo rechazó porque leyó el guión y dijo, este guión es muy oscuro, muy macabro, muy lúgubre, no me gusta. Y es ahí que esta señorita grandiosa se lleva el papel y gana su segundo Oscar consecutivamente. Y recuerden que ya Jodie Foster tiene una carrera ya de muy niñita, cuando a los 12, 13 años interpretó a una prostituta adolescente en Taxi Driver y que obtuvo su primera nominación al Oscar. Y esta chiquilla tiene una carrera de cinematográfica impresionante, porque no solo es actriz, sino directora. Y aceptó el desafío y entregó esta actuación absolutamente impresionante. Y es una película que... para muchos es una película de terror. Yo no sé. Dicen que es la primera película de terror que ganó el Oscar a Mejor Película. Ya lo había intentado Tiburón, lo había intentado El Exorcista, pero esta fue la primera película. No sé, para mí es más suspenso que terror, ¿eh? Pero como Hannibal Lecter es tan espeluznante, puede ser que sea por eso. Vamos a nuestro bloque comercial y volvemos con la segunda parte de Cine Crítica con más clásicos y más películas. Volvemos con la segunda parte de Cine Crítica, después de este bloque musical y comercial. Estábamos aquí cantando con mi querido Juanito a todo volumen, todo grito, este clásico. ¿Por qué razón lo pongo? Bueno, como acostumbrado a decirlo siempre, hasta el día de hoy estamos en este aspecto también invictos, que nuestro intermedio musical siempre hemos puesto un tema que tiene que ver con películas, sea compuesto especialmente para la película o que se haya funcionado, formado parte de una banda sonora. Y esta película, esta canción, tiene dos razones para ser incluida, porque nuestro querido Rafael, en su carrera cinematográfica como actor, no una vez, sino dos veces ha incluido este tema en las películas que ha hecho. Esta canción compuesta originalmente por el gran Salvatore Adamo y que popularizó en español nuestro querido Rafael, y que el tema alude a un joven dispuesto a disfrutar de la vida nocturna y a encontrar el amor. Esta es una adaptación, la versión en español del tema, y no voy a decirlo en francés porque mi francés es muy malo, se adaptó en el año 66 y se grabó en el año 67, que en esta etapa que a mí me gusta mucho, Rafael, la etapa cuando estaba Nobel, cuando estaba jovencito, cuando estaba sacando todos esos temazos, es el periodo musical que yo más disfruto de Rafael. ¿Por qué razón? ¿Por qué digo esto? Porque en esa etapa, cuando los cantantes tenían que hacer cines, hacer películas, inspirados tal vez por todo lo que pasaba en Hollywood con Elvis y otros más, obviamente Rafael también tuvo que hacer muy joven varias películas. Y este tema, Mi Gran Noche, forma parte de la banda sonora original de la película Digan lo que digan. Otro día vamos a poner ese temazo que también me gusta mucho. Y forma parte de esta película cuando Rafael estuvo incursionando en el cine como actor. Pero también lo incluyó en segunda vez en una película dirigida por el gran realizador Alex de la Iglesia del año 2015, que es una comedia española, que se llamó Mi Gran Noche, y donde Rafael protagonizaba junto con Mario Casas esta comedia, y donde Rafael, aparte, también actúa y canta este tema. Por tanto, ya dos veces se ha incluido este tema en dos películas de Rafael. Por último, decirles que Mi Gran Noche, por supuesto, fue compuesta especial o incluida especialmente para esta película. Digan lo que digan. Yo me acuerdo cuando chico, esos años que viví aquí en Chile, mi madre fanática Rafael, el Sandro y todos los cantantes, me llevó a ver estas películas. Yo me acuerdo cuando fui a ver Digan lo que digan y todo lo demás. Me acuerdo clarísimo. Y ahí donde aprendí a escuchar todos estos cantantes, estos íconos, estos genios de la música pop latina. Y estaba Rafael muy jovencito y muy impresionante con esa calidad vocal, ¿no? Que sigue hasta el día de hoy. Y que es, si no me equivoco, en marzo, viene, que está de giras, va a venir a cantar aquí a Santiago de Chile, al Movistar Arena. Y si Dios quiere, y podemos, estaremos ahí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero ahí está Mi Gran Noche, película que están disponibles. Esta película, Rafael, creo que están en YouTube. Usted pone ahí, diga lo que digan, y la salió la película completita en HD y la va a pasar muy bien porque son películas muy entretenidas, muy románticas. Y esta película no es para menos. Mi Gran Noche, clásico, maravilloso, uno de mis temas favoritos de Rafael, junto con Diga lo que digan. Es un discazo, uno de los mejores discos que grabó Rafael, muy jovencito. Y por eso lo admiro tanto. Así que ahí está nuestro intermedio musical. Y para despedir el tema de... del Silencio Inocentes, hay que decir que, bueno, fue un éxito de taquilla. Para el año 91 recaudó casi 300 millones de dólares, una película muy barata, y se dejó un impacto duradero en la cultura popular, porque hasta el día de hoy todos evocamos a Clarice Starling y al gran Hannibal Lecter, y que es un gran referente para el cine de suspenso y terror psicológico. Sin duda alguna, las dos mejores películas de suspenso que yo he visto de la década del 90 es esta y Los Siete Pecados Capitales, Seven, que es otra joya, otra obra maestra, que una en el 91, otra en el 95, lo hicieron todo el suspenso y terror psicológico estadounidense. Por último, decirles de que ustedes saben que hay una trilogía con Hannibal y Dragón Rojo, películas bastante interesantes, pero obviamente no llegando a la genialidad de la primera, y que para Hannibal, la película que dirigió Ridley Scott, a Jodie Foster querían que estuviera interpretando nuevamente a Clarice Starling a como sea, y le ofrecieron nada menos que 20 millones de dólares por interpretar nuevamente el personaje. Y ella dijo, nones, yo ya hice una, no hago más. Y no aceptó los 20 millones. Y tuvieron que recurrir a una gran actriz que es Julianne Moore, pero obviamente no era Clarice. A pesar de que le puso todo el power, no era Clarice. Y bueno, Hannibal Hopkins haciendo las suyas, por supuesto. Pero, y que es una buena película, pero me faltó Jodie Foster. Qué manera, cuando se da el lujito de despreciar 20 millones de dólares porque no lo quería hacer y no lo hizo. Y estoy seguro que a Julianne Moore no le han pagado los 20 millones de dólares. Le han pagado tal vez la mitad. Pero se extrañó en Hannibal a nuestra querida Jodie Foster. Seguimos con el programa porque vamos a seguir con las películas controversiales. Y quiero hablar de una película que el 15 de febrero de 1980 que se estrenó, y este 2024 cumplió 44 años de su estreno. Hablo de una película que se llama Cruising, que se llama A la Cacería, A la Caza, que es una película que de las más olvidadas de Al Pacino. Todo el mundo se acuerda de Padrino, Tarde de Perros, Cara Cortada, La Guada del Diablo, pero es una de las películas más olvidadas de Al Pacino, empezando por su propia actora. Y cuento esta historia porque es una película también muy terrible, muy incómoda, y ya les voy a contar por qué. Pero es un policial, una película policial en el cual Al Pacino encarna a Steve Burns, un policía novato infiltrado en los ambientes gays de Nueva York en búsqueda de un asesino serial. Y es seleccionado por sus superiores, interpretado por Paul Sorvino, que es el jefe de la policía, por encajar en el perfil de las víctimas, ¿no? Hombres homosexuales que alternan en estos locales gays. Es una película muy, muy cruda, muy potente, pero muy buena, dirigida por ese gran maestro que es William Friedkin, el director de Contacto Francia, Vivir y Morir en Los Ángeles y El Exorcista. Y Al Pacino al principio cuenta que cuando leyó la primera guión quedó fascinado, dijo, el personaje es muy atractivo, es muy interesante, pero jamás pensó que la controversia iba a ser tan grande, que después dijo todo lo contrario. Después, cuando se estrenó la película, que es una buena película, es una película de culto, es una gran película, pero Al Pacino después dijo que era una película imperfecta, incompleta, y no quedó conforme. A tal punto que ustedes revisen, y ahí los reto a ustedes, que busquen una entrevista de Al Pacino hablando bien de esta película. Porque las veces que lo han... porque así como Peter O'Toole negó todo el tiempo Calígula, Al Pacino en las conferencias de prensa, él pone cláusulas como grande estrella y dice que el periodista que le pregunte sobre esta película que se llama Crimson o a la casa, él se para y se va. Y es así que hasta el día de hoy Al Pacino no remonta, ni comenta, ni quiere hablar de esta película por el hecho de que es una película que no ha grabado nadie, ni a los sectores más conservadores, ni a los sectores más liberales. A nadie le gustó esta película. Y que es una película, por supuesto, hecha absolutamente para incomodar por el hecho de que... y ahí donde los movimientos gays de esa época quisieron hacer todas las maneras y formas de sabotear el rodaje de esta película. Y de todas maneras lo intentaron. Y Al Pacino vio la reacción y después... No quiso más, terminó de rodar la película, pero no quiso, a pesar que entregó una gran actuación, es una muy buena actuación, y lamento que esta película no se recuerde, pero era muy explícita. Ahí estaba viendo imágenes donde muestran los objetos de juego, de tortura que hacían estos movimientos gays en estas discotecas, porque William Friedkin no dejó nada para la imaginación, y la película tuvieron que cortarle 20 minutos de escenas homosexuales para que no tuviera la categoría de X, que es para películas pornográficas en Estados Unidos. Y tuve que quitarle 20 minutos para que tuviera la calificación de restringido y podía llegar a los cines. Yo me acuerdo que esa época no la pude ver en cines, yo tenía 15 años, llegó a los cines absolutamente para mayores de 21 años, no lo pude ver, lamentablemente, quería verla, por toda la controversia que surgió, y pues bueno, era Al Pacino al fin, junto a William Friedkin, un gran director con un gran actor. Karen Allen, mucho antes de hacer Cazador de la Arca Perdida, hizo de la esposa de él. Y es una película muy controversial que no les puede... Aquí está la prensa brasileña diciendo homosexuales en guerra contra Al Pacino. Hasta ese punto, y Al Pacino recibió toda esta información y estaba sumamente incómodo y con la controversia. Hay el gran maestro dirigiendo William Friedkin a Al Pacino en una escena. Hay otra foto que aparece ahí donde Al Pacino... donde se nota que la prensa lo va a acosar y él dice, quítense, por favor. No voy a dar declaraciones, no quiero hablar de esto. Hasta ese punto era la tensión en el rodaje, y donde todo el rato los movimientos homosexuales atacaron a esta película ferozmente, llegando igual a los cines. Pero es una muy buena película, está muy bien hecha. Una vez más, William Friedkin demuestra que es un gran realizador, y Al Pacino hace una gran actuación. Pero es una película fuerte e incómoda, de un mundo que por lo menos yo desconocía absolutamente, pero los movimientos gays decían que criticaban porque la visión que muestra la película, donde los mostraba todos como unos pervertidos, como todos unos enfermos, obviamente no gustó a esa comunidad. Por esa razón, y el título original de la película, que es Crimson, es un juego de palabras, a propósito, que hizo el director Friedkin, porque por un lado significa patrullar, investigar, por lo tanto va con el personaje, que es un policía que investiga a un asesino serial de homosexuales, pero también se utiliza en el argot gay británico para referirse a la búsqueda de encuentros sexuales entre homosexuales en lugares públicos. Así que está ese doble mensaje, discurso de este gran director que murió el año pasado, que lo extraño mucho, que es un grandioso, y que dejó esta película, que es lamentablemente muy muy olvidada, hoy en estos tiempos con más razón está más olvidada, pero si la pueden rescatar, véanla, porque la van a pasar bien, en el sentido que van a conseguir una buena película, una muy buena película. Lamentablemente Al Pacino hoy en día no le quiere hacer ninguna clase de publicidad, y es así. No, al principio la alabó, pero después cuando vio el resultado final no le gustó y tiene esa cláusula. Si vas a entrevistar al Pacino y tienes la suerte de entrevistarlo, no hables de Cruising porque él se va a parar y te va a poner una cara y te va a decir de todo, porque la cláusula con la gente de prensa es no preguntar sobre Cruising o a la casa. La actriz Karen Allen nunca se le mostró el guión antes de trabajar en la película. El director Friedkin decidió hacerlo así para que la actriz permaneciese, al igual que su personaje, ajena de lo que sucediese al personaje Al Pacino como policía encubierto. No les estoy tentado de contarles el final, porque el final es muy controversial, es muy heavy, es muy fuerte y es un gran final, pero no se los voy a dejar, no se los voy a decir para que ustedes, y les dejo la tarea para la casa para que la busquen y vean ese final que es muy bueno. Quiero contarlo, pero no lo voy a contar porque si no le he hecho perder todo el chiste, porque sé que la mayoría no lo ha visto. Se ha dejado ver el cable varias veces, por eso yo después de muchos años pude verla, porque la dieron el cable, así como, hay que verla porque esto no lo dan todos los días. Y después hay, creo que en DVD o Blu-ray, la versión completa, con los 20 minutos que tuvo que quitar William Friedkin, donde ahí, yo creo que al estilo de Pobres Criaturas, se enoja nada para la imaginación del gran maestro. Pero a Friedkin le perdono todo porque es un capo, es un grandioso, un maestro. Y esta película es muy buena. Bueno, hay que decirlo que el director Friedkin quedó tan impresionado con James Ann Corner como operador de cámara que le dio la oportunidad de debutar como director de fotografía en esta película. Y en un principio el director de fotografía quería rodar la película en blanco y negro, ya que quería que encajara mejor con el mundo que estábamos, este mundo oculto, desconocido. En estas cosas insólitas, absurdas, los premios Razzie, que se van a entregar el día antes de los premios Oscar, y que por supuesto, así como dimos los nominados hace unas semanas, vamos a dar los ganadores en su momento, la nominó a peor película, peor director y peor guión. No ganó ninguno, menos mal, porque es injusto. Ya saben, estos mequetrefes del premio Razzie han nominado al Resplandor, al maestro Kubrick, lo han nominado a peor película, a peor director. ¿Qué saben estos papanatas de cine? Y nominan a peor película a esta, los Razzies, que es una gran película. Les pido por favor que rescaten, porque a veces estas películas, por la mala publicidad y por la misma mala publicidad que le ha hecho Al Pacino, tratan de ocultarla, obviarla, y no. Es una gran película, es una película de culto, es una película bien hecha, una película impresionante, con buena actuación, con una película de suspenso que te tiene intrigado y con un final como pocos. Esa es una de las escenas censuradas, esa que estamos viendo ahí, que después se incluyó en una nueva versión de Cruising. Esta película la hizo, por suerte, mucho antes de Vivir y Morir en Los Ángeles, que es otra gran película del maestro William Friedkin, pero sin duda alguna esta es de las más olvidadas a propósito al hecho de toda la mala publicidad y cómo la atacaron por todos lados. En varios países se censuró, no llegó a los cines, pero a pesar de todo tuvo una taquilla, no fue un fracaso de taquilla, tuvo una taquilla discreta. Yo creo que recaudó lo necesario para toda la mala publicidad que le hicieron y a todos los lugares y países donde la película no pudo llegar por la censura y por lo que se atrevieron a mostrar como es Cruising de gran maestro William Friedkin. Originalmente esta película quería hacerla a Brian De Palma, que había sido un buen director también, porque era un director también que cuando quería dar crudeza a sus imágenes lo hubiera logrado, pero no pudo, quiso comprar los derechos del libro y no pudo hacerlo y tuvo que filmar la película de Vestida para Matar, que es una buena película también, que recomendamos y que hablaremos un día. Incluso Steven Spielberg quería rodarla, le vio el guión, le gustó, tampoco pudo lograr comprar los derechos de autor, y es ahí que recayó en William Friedkin, que es una mano grandiosa también. Los tres directores son grandiosos y tal vez uno le dará una visión u otra, pero me gusta que haya sido Friedkin, porque es un director que se la jugaba siempre, no se compraba, no se casaba con la industria. Él hacía con su poder de gran director hacer lo que quieran. Ahí está viendo otra imagen, El único spoiler que les voy a decir, que esa imagen anterior es el del villano, del asesino serial, pero no les voy a decir cómo lo investiga Al Pacino y qué conduce. Esa escena es muy fuerte, ¿eh? Esa escena es una de las tantas fuertes que tiene la película, cuando este policía tiene que empezar a involucrarse con hombres y se van y van a moteles y este tipo lo quiere esposar para tener relaciones sexuales, pero con él es esposado, y ahí justo ese otro spoiler que les voy a hacer, y ahí justo llegan los policías a salvarlo, porque si no le habría pasado muy mal al Pacino. Eso es todo lo spoiler que le voy a hacer, porque el resto tienen que verla, porque es una gran película. Al Pacino a lo grande, en esa década prodigiosa de todos los 70s. Este póster fue censurado para Al Pacino, ¿eh? Este que estás viendo ahí. Uno de los tantos pósteres, él dijo, no, este póster no me lo suben. Si lo suben o lo incluyen en la promoción, yo dejo rodar esta película. Ya tenía muchos peros Al Pacino, estaba muy presionado por la opinión pública y por las reacciones que él veía, y ese póster lo censuró, y bueno, ya después apareció en los estrenos posteriores. Pero en su momento él renegó absolutamente de incluir esa promoción. Así que les dejo ese dato, de Cruising, a la cacería, o la casa se llama. Película, como dije, olvidada de Al Pacino en esta década prodigiosa, porque él venía a ser El Padrino, Tarde de Perros, venía a ser Sérpico. Y termina esta década del 70, comienzo del 80, con esta gran película, pero bueno, injustamente olvidada. No puede ser tanta injusticia como cuando es una buena película. Si fuera mala, toda la razón. Pero es una gran, gran película, y ojalá la puedan rescatar, para que... yo sé que mucha gente, muchos de ustedes, a lo mejor no tienen idea que existía esta película. Bueno, ahí está. Rescaten las buenas películas, y no dejen que por ciertos sectores quieran que se olvide, ¿no? Ahí está, es una película de culto, quieran o no. Así que ahí está Cruising, maravillosa película que hay que verla. Tenemos que empezar a despedir, mi querido Juanito. Qué rápido pasó el rato, señores. Bueno, ahí están con todas estas películas históricas, clásicas, maravillosas. Una que está en cartelera como Pobres Criaturas, y otras que están ahí. Una más recordada como El Silencio de los Inocentes, otra no tanto, pero que es una obra de culto y tienen que verla, por favor, con el gran Al Pacino, aunque él reniegue de ella. Y nos empezamos a despedir en este capítulo, que es el número 61, y desde ya los invito, ya saben, a partir de las 11, después del gran documental. ¿Qué documental hay, Miguel? No tengo idea. Soda Stereo todavía nada, ¿no? Pucha, es tan bueno ese documental, deberían repetirlo, muy bueno. Después del documental, ahí estamos con la repetición, después de las 11 de la noche, y en los próximos días estará disponible el capítulo en el canal de YouTube y de Spotify de Radio Hoy. Y ya saben, nos pueden ver por la radiohoy.cl y por el canal 194 de Zapping TV. Muchas gracias, mi querido Juanito, por tanta buena onda. Los esperamos, y a nuestro querido Dani Maricán también, agradecido por la buena onda, y lo esperamos a partir de las 5 de la tarde, con el capítulo 62, del martes 5 de marzo, si no me equivoco, ya en marzo, qué increíble, cómo pasa el tiempo. Muchas gracias. Pasamos, como dice Ringo, hasta la vista, baby, como dice nuestro querido Arnold. Muchas gracias, cuídense mucho, y nos vemos el próximo martes.
La función llega a su final. Cinecrítica apaga sus micrófonos para reencontrarnos la próxima semana en www.radiohoy.cl, con la conducción de Milko Palma. Cinecrítica por Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.